Bueno, buenos días, doctor. Primero le voy a pedir que me diga su nombre y el cargo para el que se postula.
Ah, bueno. Mi nombre es Rubén Oyarzún, Rubén Darío Oyarzún Reynoso. Y me postulo para el cargo de juez laboral de la número 3 de la circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia.
Comodoro. Bueno, salió sorteado el tema 1.
Sí.
Con una serie de temáticas. Que vamos a pedir a ver si, digamos, qué es lo que puede decirnos sobre esos temas. Primero, vamos a ir hablando de... No en el mismo orden, digamos.
Está bien, bueno.
Para poder entrarlo en un tema. Sobre la extinción del contrato de trabajo por despido sin causa, bueno, cuáles son los requisitos, etcétera, y después vamos a hablar un poquito del despido discriminatorio.
Está bien. Bueno, básicamente por la extinción del despido, la doctrina ha dividido el despido sin causa en injustificado y discriminatorio también, ¿no? O sea, para ser sin causa tiene el 243 de la LST que tiene que decir la causa para que sea un despido incausado, ¿no?
Sí, bueno, si dice causa no es incausado, entonces.
Ah, perdón, para ser un despido, perdón, estoy muy nervioso.
Tranquilo. Imagínese que está en una audiencia, en realidad.
Ah,
imagínese que después va a tener que estar hablando con los abogados y las partes.
Ah, está bien. Hace la distinción entre el despido injustificado y arbitrario. Eso es lo que yo quería decir. Si no dice la causa, vendría a ser el primero y el justificado sería una causa que no es procedente, dice la doctrina. ¿Está bien?
O sea, el despido incausado puede ser despedido directamente o con una causa.
Exactamente, porque no.
Que no se prueba.
Exactamente, el 243, ¿no es cierto? Que tiene que decir el telegrama directamente cuando se hace esta clase de despido, enfáticamente, cuáles son las causales del despido para que la otra persona no se considere.
¿Y cuál es la importancia de este artículo 243? En ese aspecto, digamos.
Yo creo, de una manera personal, a mí me parece que la injuria laboral, porque aunque la injuria laboral no está descrita explícitamente dentro de nuestra ley adjetiva, sí nosotros tenemos en la doctrina varios puntos
Para evaluarla, digamos.
Claro, porque esto es muy usado por los empleadores de mala manera para ocultar realmente que el despido no obedece a la justa causa, ¿no? Entonces, utilizan...
La importancia de los 43.
Claro, utilizan precisamente la injuria.
A usted como juez, ¿qué es lo que debería evaluar?
Mire, yo tuve...
¿La causa subyacente o la causa que está inserta en el telegrama?
No, por supuesto que lo que dice el telegrama, digamos, es ley para las partes, porque después ya no se puede introducir otra, ¿no es cierto?
Muy importante.
Claro, entonces, nosotros cuando vamos a la doctrina y tenemos un empleado que llega reiteradamente tarde, ¿no es cierto?, o tiene faltas o incumplimientos, o falta de respeto, o... Bueno, hay varias causales que la doctrina ha enumerado, pero no puede ser nunca, por ejemplo, como yo he visto mucho, que el 244, por ejemplo, el abandono de trabajo, en la cual debe notificar fehacientemente, ¿no es cierto? El empleador pasa por alto y directamente se considera injuriado.
Sí, no
es cierto.
Sí.
Lo despide por injuria. Yo he recibido muchas causas de este tipo, así, ¿no? Y solamente porque la persona llegó tarde, o porque la persona abandonó subterfugiamente las labores y volvió, se dieron cuenta.
Claro, pero son causales. La importancia de las disposiciones del 243 están dadas.
Claro, cuando nosotros recibimos el telegrama y sale enunciado en el telegrama que el abandono de trabajo se hizo de manera subterfugia o con permiso, pero sin mediar una orden escrita de la administración de la empresa, por ejemplo.
Pueden autorizarlo verbalmente.
Sí, ¿no? para dar un ejemplo, porque puede ser esto en realidad muy amplio, ¿no?
Sí, hay como una mezcla de situaciones acá, porque veo que no habla de las ausencias, de las llegadas tarde.
No, porque cuando es repetitivo, ¿cuándo es injuria? Injuria es cuando dice la ley que no se puede proseguir a causa de la, ¿no es cierto?, de la situación planteada, no se puede proseguir. Digamos que es una excepción al artículo 10 de
¿Para usted como juez evaluaría a los efectos de justificar una injuria en un caso así, por ejemplo? Un trabajador que en los últimos 2 años, que son 24 meses, digamos, llegó tarde 30 veces. Y un día el empleador lo despide porque lo descubrió llevándose dinero de la caja. ¿Son importantes los antecedentes ahí?
Claro, la injuria no es un hecho inmediato. No es un hecho automático.
En el caso que yo le doy, ¿eh? O sea, él es un, claro. Es una persona que llega tarde. 2 veces al mes llega tarde.
Mire,
pero un día, claro, el empleador lo encuentra retirando dinero de la caja sin permiso.
Está bien.
Y dice, lo despido porque usted retiró dinero de la caja sin permiso y bueno, nada. Ya no tengo por pérdida de confianza.
Está bien.
¿Es necesario evaluar los antecedentes en este caso?
Mire, nosotros tenemos principios laborales. ¿No es cierto? Y existe un principio que se llama de proporcionalidad y de razonabilidad. ¿No es cierto? O sea que todas estas merituaciones, observaciones que pueda hacer el juez, tiene que hacerlo sobre una base de un principio protectorio hacia el trabajador. ¿No es cierto? Ahora, como la ley también dice que no se admiten presunciones en contra del trabajador, también es cierto que si la prueba que dice usted lo encontró, digamos, sacando dinero, entonces ya no hay una prueba para producir. Es un hecho.
En el marco del 243, ¿te le parece que es necesario evaluar los antecedentes?
Por supuesto, porque se ha visto, por ejemplo...
En este caso que le digo, ¿eh?
Ah, está bien. Sí, yo era más general, pero en este caso sí, para mí procedería, ¿eh?
El trabajo del juez es el caso puntual, en
claro,
realidad.
Porque
uno puede leer muchos libros y tener mucha teoría, pero cuando uno tiene que aplicar la ley al caso concreto es donde por ahí se lo ve más complicado.
Sí, a mí ¿sabes qué me parece?
Sí, digamos.
Porque yo he visto que, por ejemplo, cuando habla del trato igual a la ley, ¿no? Porque yo trato de hacer un recondo de todo lo que dice la ley.
Sí.
Porque yo pienso que la Corte Suprema lo que hace para sus fallos es eso. Toma todos los antecedentes, ¿no es cierto? De hecho y de derecho, para esgrimir algo que tenga un sustento no solamente fáctico, sino también normativo.
Claro.
Y yo también considero que tiene que ser social y axiológico. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero dentro de lo que esto, yo he visto que cuando la ley dice el trato igual, por ejemplo en el 81, que no haya discriminación, y dice, da el ejemplo, que una persona que está menos capacitada gane lo mismo que una persona que está más capacitada, ¿no? Y dice que si este lo sube, yo estoy coloquialmente estoy hablando, ¿eh? Si cuando se sube de puesto la otra puede o no reclamar que se le pague el mismo sueldo. Y la ley autoriza que en cuanto tiene la capacidad profesional, sí, ¿no es cierto? Este fue el caso de los gerentes, no me acuerdo muy bien cómo, de los gerentes, que había uno que trabajaba full time y los otros eran part time, que fue un caso muy antiquísimo, que precisamente el juez merituó ahí que todos deberían ganar lo mismo, que no porque trabajaba solamente part time y estos otros full time deberían tener tarifas diferentes.
¿En este caso cuál sería la diferencia en la tarifa? ¿Por qué habría diferencia? ¿Por qué podría haber diferencia en la tarifa entre un full time y un part time?
Y es por los principios protectorios del...
¿Pero podría haber diferencia en la tarifa en este caso?
No.
Pongámosle que no son gerentes, pongámosle que son, no sé,
no
empleados
porque,
comunes.
Pero no dice la ley que no puede haber distingos por raza, religión, etnia, incluso...
Ahora, si tenían un horario diferente, ¿podría ser que cobren distintos sueldos?
Habría que ver la modalidad de contrato.
Ajá.
Ahí tendríamos que ver... Y como el caso práctico ayer, que nos pusieron de temporada, porque el 90 dice que todos los contratos son indefinidos.
Sí.
Pero el de temporada se asemeja un poquito al de tiempo fijo, tiempo parcial, ¿no es cierto? En el sentido de que tienen una terminación, aunque este otro puede volver a contratar una prórroga en el tiempo. Pero eso, por supuesto, que el de temporada sí necesita que todos los años este ejercicio normal, ¿no es cierto?, de la empresa, que es el giro comercial, se mantenga, sea en el tiempo, permanezca, ¿no es cierto? No es como el anterior, que da un corte y terminó. Entonces, en este sentido tiene una prórroga. Y por eso dice el 90, el A y el B, que según las circunstancias, se hayan sido contratados entre las partes, ¿no es cierto? El inciso A del 90, y el B dice que según el movimiento propio de la empresa, el giro propio de la empresa. Porque es normal que pare, que haya un receso.
Bueno, es una modalidad del contrato de trabajo de temporada que tiene unas características específicas.
Claro.
Pero usted se refiere al tema de que todos los trabajos se entienden
indefinidos.
Sí, por tiempo indeterminado.
Excepto el A y el B del 90. Uh-huh. Nosotros que ahí sí, nosotros ya tenemos una disposición clara que las partes contrataron. ¿No es cierto? Esto es la irrenunciabilidad del artículo 12, doctora, que se agregó ahora los contratos y está con un terrible problema, ¿no es cierto? Porque resulta, y está y para mí está en colisión con el 7, porque, bueno, parece que estoy disparando para todos los lados.
Sí, habla de muchas cosas.
Sí, pero, bueno, esto, porque a mí me parece que estamos atentando contra el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? Para concordar, porque ahora el patrón no puede bajar, ¿no?
Sería el punto A, principios del derecho del trabajo, de la autonomía de la voluntad.
Ya no puede cambiar.
Muy álgido,
claro, ya no puede cambiar de manera unilateral ¿cómo se llama? Las condiciones laborales. O sea, que
el empleador
ya no puede, ¿no es cierto?
Sin embargo, a veces puede.
Pero claro, porque el artículo 12 dice que solamente se refiere a lo que acuerdan ambas partes, pero no se refiere, doctora.
A veces pasa que el trabajador no está de acuerdo con algún cambio y el empleador lo decide igual.
Pero la Corte Suprema no ha dicho que, dicho en dos causas. La primera fue porque consideró extemporáneo el reclamo, Prada me parece que fue, extemporáneo el pedido del empleado, que ya habían pasado 12 años y recurrió a la Corte Suprema para que le reconocieran por el principio de que las de que el derecho laboral es imprescriptible, y la Corte le dijo la acción sí es prescriptible. El derecho no será...
estamos mezclando un poco igual. Bueno. Vamos a enfocarnos, bueno, porque estamos hablando de muchos temas al mismo tiempo que me parece que vamos a terminar todos confundidos.
¿Sí? Claro, bueno.
Estamos hablando del tema de la extinción. Estamos hablando del tema de la extinción y del despido injustificado.
Digamos,
para que el despido sea injustificado, uno está el empleador que despide directamente, y si no, ¿cuál es la otra opción? ¿En qué casos es injustificado el despido?
Bueno,
invoca una causa. ¿En qué caso sería injustificado? Algo que tendría que resolver como juez, digamos. Ustedes, en realidad, la función del juez es decir, tengo estos hechos y yo tengo que evaluar si el despido es justificado o injustificado. Primero, ¿qué tendría que evaluar?
Primero toda la prueba que ha sido producida, obviamente.
¿A qué efecto se produce la prueba?
Y precisamente para merituar, porque una parte tiene que...
Primero la prueba se produce para probar un hecho.
Claro. Una parte tiene que, ¿no es cierto?, invocar una causal.
Sí. Invoca.
Un derecho que ha sido violado. Uh-huh. Y la otra tiene que invocar cuáles son los hechos, ¿no es cierto? O sea, tenemos...
El trabajador dice, a mí me despidieron y para mí es injustificado. Y el empleador dice, no, yo lo despedí por tal o cual causa.
Está bien.
Entonces, usted le llega eso para resolver. ¿No? Tengo que resolver si es justificado o injustificado. Primero, ¿qué es lo que hay que resolver o decidir, digamos? ¿Qué es lo que tiene que decidir usted como juez?
Claro. Primero. Yo tengo que ver que primero... la ley, quién es el que obró normativamente.
Primero hay que ver cuáles son los hechos, que se prueben.
Está bien, pero yo...
Pongámosle que no se prueban los hechos, ¿cómo resultaría el despido entonces?
No, pero yo, perdón, doctora.
Dígame.
Yo lo primero es, cuando leo los hechos, yo no considero los hechos primero. Yo considero si, antes de hablar, decir nada, si lo que está escrito ahí obedece a lo que las personas quieren decir. Es un requisito formal, pero yo no...
¿Cómo jugaría en ese caso el 243 cuando usted piensa que tiene que hacer eso como juez?
No, porque en el 243 todavía está recién ha venido la demanda,
sí,
¿no es cierto? Uh-huh. Y ni siquiera se ha producido la contestación de la demanda.
No. Uh-huh.
O sea, usted está solo en su despacho leyendo un papel que le ha llegado.
Está bien, igual...
En ese momento usted está militando ¿Está conforme a derecho?
¿Ese es el momento procesal para merituar?
No, no, no. Yo estoy hablando de manera personal. La primera acción que hacemos como sin la labor de juez. Yo, lo primero que me presentan, y ahí sí, después de todo este examen, ¿no es cierto?
Pero el examen al principio, cuando llega la demanda y la contestación, ¿qué tipo de examen hay que hacer del expediente?
No, ahí sí se... Por supuesto, es lo que usted dice.
Hay que ver, formal,
¿no? Claro, hay que no solamente ver el derecho invocado, sino que también las pruebas.
Alguien analizará si es competente,
claro, sí, sí.
Ese tipo de cosas, pero el examen, el primer examen es formal, claro. Digamos. Igual la función jurisdiccional más específica es el momento de dictar sentencia. Más por lo que me contaba el doctor con los planes que tiene. Entonces, enfoquémonos en el momento de dictar sentencia y el momento de evaluar una... si un despido es justificado o no es injustificado. El tema que proponen, el tema uno, es extensión del contrato de trabajo por despido sin causa.
Está bien.
Dijimos, el empleador puede decirle, quede usted despedido.
Está bien.
En ese caso,
está bien.
Es sin causa.
Claro.
¿No?
Sí.
El empleador dice, lo despido porque se robó los billetes de la caja. El trabajador dice, yo no me los robé. ¿Qué tiene que hacer usted cuando va a hacer una sentencia? Primero.
Bueno, se supone que al llegar a la sentencia ya ha pasado todo.
Toda la prueba.
Toda la prueba, ¿no es cierto?
Ha
pasado despacio, ¿no es cierto? Bueno. Si ya pasando todo esto, se ha corroborado que realmente los hechos que usted ha dicho son correctos.
Exactamente. Primero tiene que probar los hechos.
Claro.
Si no prueba los hechos, ¿qué ocurre?
No, directamente o se da parcialmente...
Es sin causa.
Claro.
Es fácil la respuesta, no se haga lío, doctor. Simple, porque el derecho laboral, las partes que son parte del derecho laboral, los que están en el juicio y qué sé yo, muchas veces son trabajadores. Puede haber otros casos, ¿no? Pero ellos necesitan también que se entienda qué fue lo que pasó. ¿Por qué uno le hace lugar una demanda o por qué no? Entonces, si... Bueno, no probó el hecho.
La Corte Suprema tiene muchos fallos en, en causas discriminatorias, precisamente.
Si se probó el hecho,
sí.
¿Cómo hace usted para evaluar si es justificado o injustificado? ¿Cuáles son sus criterios de evaluación?
No, los criterios de evaluación son la prueba aportada.
La prueba aportada le probó los hechos. El hecho está probado. Ahora usted tiene que decidir que esa es la típica función jurisdiccional, especialmente en un juez laboral, decir si es justa causa o no, en realidad. Evaluar si existe injuria tan grave que impide la prosecución del vínculo. Sí. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo puede hacer realmente? El único que hace es el juez.
Sí, por supuesto. Está dentro de las labores.
¿Cuáles serían los parámetros, según usted, en dos aspectos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque el juez si estuviera taxativamente denunciado, no nos necesitarían a nosotros como jueces, ¿no?
¿Cómo hace la valoración?
Sí, ¿cómo hace la valoración usted para decir si es justificado o injustificado?
Yo acudiría a los principios de, ¿no es cierto? Que rigen el derecho del trabajo, sobre todo el artículo 11,
¿no
de las fuentes, que habla precisamente de las leyes análogas, de los principios de la justicia social, de los principios del derecho, y por último, la equidad y la buena obra, la buena fe. Sobre eso también la Corte tiene dicho muchas cosas, en cuanto...
Igual cuando hay un contrato, veo que las partes tienen derechos y obligaciones. ¿No? Y si se incumplen alguno de esos derechos o alguna de esas obligaciones,
claro, está, por ejemplo, me hizo acordar de que el empleado puede suspender el cumplimiento del contrato si existe, ¿no? Está en el Código Civil, el 1031 y 1032 del Código Civil, que ahí le da, creo que se llama...
cuando retira tareas.
Sí, una excepción derivada, creo que se llama. ¿No? Bueno, o sea, existe... Todo esto se tiene que... El juez no solamente tiene que meditar por el artículo... Ahora que se nos abrió la fuente con el artículo 1 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Es decir que todo esto no es pétreo, sino que... el constitucionalismo ha entrado, ¿no es cierto?, muy fuerte... ¿no? Sobre todo con el 14 bis a partir del 94, Y nosotros como jueces, creo que cuando usted me pregunta cuál es la valoración,
sí, pautas de valoración.
Claro, yo no lo puedo
además,
hacer.
Digamos, hay unas pautas, quizás que usted habla de los principios, que sería el punto uno, los principios del trabajo, que realmente hay que tenerlos en cuenta. Y después hay también pautas objetivas.
Claro,
porque también hay que evaluar. Claro,
por supuesto, porque a pesar de que el empleado tiene presunciones a su favor, ¿no es cierto? Y que también este es un contrato laboral en que las partes no son iguales,
no.
Porque no es un contrato de derecho común.
No.
Y no es cierto, nosotros tenemos que proteger al más débil. Esto es muy importante porque precisamente si hablamos de este despido que es injustificado, y hay, no es cierto, por ejemplo, una prueba tan contundente como que se le encontró, capaz que existen videos o alguna prueba, ¿no es cierto?, que no puede ser desvirtuada.
¿Usted considera que algunas veces los empleadores tienen derecho a despedir al trabajador?
Por supuesto. Por supuesto. Creo que forma parte de la autonomía de la voluntad.
Uh-huh.
Y también el acuerdo, porque esto es un contrato bilateral consensual. O sea, hay que acordar con la otra parte, porque si usted es trabajador y no quiere trabajar, no. A menos, por supuesto, que por los derechos de la justicia social necesita usted, y bueno, pero ahí ya entraríamos en otra dinámica.
Uh-huh.
Pero el principio vector, no la excepción, el principio vector es que yo creo en la autonomía de la voluntad, que es la que consagra la ley. Acuérdense que los actos tienen que ser con libertad, discernimiento e intención.
Uh-huh.
O sea...
Sí, bueno.
Sí,
porque... Se supone que es algo que ya
y de hecho...
todos actúan con de acuerdo a su voluntad, eso desde ya. Lo que pasa es que, bueno, a veces las partes no están de acuerdo en la valoración de la situación y, bueno, esta es nuestra más función, ¿no?
Sí.
Valorar el hecho, propiamente dicho.
Claro.
Eso es, por eso es muy importante la función del juez.
El hecho valorativo que se llevó a un trabajador para que cambie de dependencia a monotributo,
bueno,
y aquel no...
Terminemos con este tema, que ahora vamos a hablar de eso también.
Está bien, está bien.
Si no, nos vamos cambiando de tema. Punto D, accidentes y enfermedades profesionales. Específicamente, ¿cuál es la diferencia más importante entre la reparación sistémica y la extrasistémica?
Mira, hay un principio que la Corte de Justicia de la Nación ha consagrado como llamado la reparación integral.
Uh-huh.
¿No? Que básicamente es la que sale en el Carta Civil también, ¿no? Y también ha sido consagrada también en el nuevo código, ¿sí? ¿No es cierto? Porque en 1788, cuando habla del daño, habla de todo un
parámetro,
¿no es cierto? Claro. O sea, yo creo que eso es lo que apunta este derecho protectorio, ¿no? De que la parte reciba realmente esta reparación integral. Y en nada de eso yo creo que se ha armado todo este sistema sistémico, como usted dice, y extrasistémico. El problema
es
que...
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué un trabajador su asesor letrado decidiría... ¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema y el otro? Claramente los dos tratan de reparar.
Está bien.
O sea, se supone que...
Sí,
por supuesto. Lo importante es que podamos evaluar...
Está bien.
Sus cualidades.
Está bien.
No sus no cualidades, sino
bien,
sus cualidades, ¿entiende?
Vamos a sacarle brillo,
claro,
a las virtudes y vamos a escogerlas.
Exactamente, todos tenemos virtudes y defectos, ¿qué va a ser?
Sí, no.
Pero lo importante es sacarle jugo a las cualidades.
Está bien.
Y este tema de la reparación en caso de accidente es un tema...
Sí, bastante controversial.
Y es cotidiano también.
Sí.
Es controversial y cotidiano, pero esto es una pregunta... que tiene que ver, con cuál es el fundamento, la razón por la cual se condena,
claro,
a alguien a pagar, digamos.
Mire,
que tiene que pagar. ¿Cuál sería la diferencia?
La verdad es que yo he leído muchos fallos con respecto a este tema, ¿no? Empezando con el Castillo, Aquino, Milone, Yosco, Llorente, Solís, y bueno.
Y cada uno de esos...
Digamos,
no le demos le damos el otro,
claro,
o lo que sea.
Y cada uno de esos, doctora, adolece, menciona una dolencia que tiene la ley de la 24.557 en su tiempo, ¿no?
Ahora, con respecto, por supuesto, a qué sería la dolencia, según la deficiencia, digamos.
Y ya venía tiroteada esta ley.
Pero ¿por qué dice usted que hay? ¿Por qué dice usted que la ley de riesgo de trabajo es deficiente?
La 24.552, sí, por todas estas inconstitucionalidades que fueron dándose del año 2002, con el caso Grosito, el primero,
sí,
que salió.
Sí,
que,
está bien, eso, pero esos casos deciden, digamos,
O sea, llegó hasta el 2012 y que, bueno, que se reformó la ley, ¿no es cierto? Sí. Bueno, quitaron dos DNU ahí entre medio para subir más o menos los...
¿Quiénes son los obligados al pago? En un caso y en el otro.
La RT, por supuesto.
¿En los dos casos?
¿Quién paga las prestaciones?
Las prestaciones de la ley de riesgo, ¿quién la paga? La RT.
O sea, el que cotiza, ¿diferencia? Por supuesto, es el empleador y el seguro es la RT.
¿Diferencia? Dice diferencias entre la reparación sistémica y este.
Claro, bueno.
Uno una... es la forma de cálculo, ya lo dije.
Claro.
Usted. Que en algunos casos puede ser mejor, otras veces peor, no, claro, se lo crea.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar antes de las antes la de la reforma, es que... y porque antes era de una manera y después era de otra manera. Por eso las inconstitucionalidades, porque no solamente se coartaba la doble vía, ¿no es cierto? Sino, pero, que también los montos, sino que también los montos.
Ahora existe la doble vía.
Claro.
Existe, ¿entonces?
Claro, ahora existe la doble vía. Pero también la 26.7, ¿no es cierto?, 73, era cuestionado por esto, porque te llevaba de la mano a la justicia civil. Recién ahora, con esta ley complementaria, la 27.348, uh-huh, es que se abrió el fuero laboral, que sale ahora en la ley, ¿no es cierto? Pero hasta el sistema de reparaciones de otros... dice la ley, el artículo 4, ¿no? Si no me equivoco. Sí, dice, deberá, después de las comisiones médicas y después de las centrales, dice, acudir al, por el Código Civil, dice. Dice, las acciones por el Código Civil.
Está bien, pero no quiere ir por el Código Civil.
Claro, o sea, lo que la ley, yo interpreto más o menos que lo que usted me está preguntando es por qué una es sistémica y la otra no es sistémica. Porque precisamente...
A ver, salta la vista en realidad.
Claro, es por esto, porque al trabajador que le interesa, doctora. Solucionar su problema y que no solamente sean las prestaciones adecuadas a su situación, sí, sino, o sea, que cumpla con el requerimiento de la ley de satisfacer todas sus necesidades, como dice la ley, ¿no? Sino que el demedro de una persona que no es trabajadora, como se decía, ¿no?, que por eso se marcó la inconstitucionalidad, una persona que no es trabajadora... Bueno.
En realidad.
Bueno, pero igual hay avión, todavía hoy...
Ahora el trabajador tiene la posibilidad de hacer el reclamo...
Claro,
civil, por decirlo así de alguna forma.
Claro, exactamente.
Mi pregunta tenía que ver más con la responsabilidad en el pago de una en un sistema y en el otro. ¿Quién es el que paga la indemnización? ¿Quién es el que paga la prestación?
Las prestaciones, por eso se contrata el seguro. El seguro es la RT. Y ahora están los autoseguros, que son...
Bueno, es lo mismo. Bueno. No distingamos ahí.
A ver. Pero... estaría a cargo, sería las prestaciones por parte de la RT. ¿Está bien?
Sí.
Bueno. Y usted me dice por la parte que tiene que pagar el empleador.
¿Qué parte tiene que pagar el empleador?
Mire, el empleador paga el 10.17%. Esto no sale en el recibo de haberes, ¿eh?
¿Cómo?
Esto no sale en el recibo de haberes.
No. ¿Qué paga usted como prima de seguro? No. ¿Qué es lo que debería pagar el empleador al trabajador?
La remuneración, por supuesto.
No, en el marco de la ley de accidentes y de enfermedades profesionales.
Ah, todo lo que tiene que...
¿En qué aspecto lo podría condenar al empleador?
En todo lo que tiene que indemnizaciones, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Estas actitudes que tienen, que salen por fuera del contrato laboral, ¿no?, que son indemnizaciones de daños, ¿no? Estuve leyendo ahí un fallo que salió ahora en 2017, que condenaba al empleador. En realidad se citaba a la ART en garantía y se condenaba al empleador por la no observancia de las reglas de seguridad de la empresa.
¿Con qué fundamento legal?
Que la ART se desvinculó de ese caso porque probó que había hecho sucesivas inspecciones.
Ahí estamos hablando de la eximisión de responsabilidad de la ART, pero el empleador, ¿en qué caso resultaría responsable? ¿Por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional? El empleador propiamente dicho.
Y cuando existe dolo por parte del empleador, existe algo que él no puede justificar en su proceder. O negligencia, porque antes era solamente le daba el 1072, acuérdense, ¿no es cierto?
Sí, para ejecutar las inconstitucionalidades.
Claro.
Y se aplicaba igual el Código Civil.
Claro.
Le voy a hacer otra pregunta a nivel que tiene que ver mucho más, que tiene que ver mucho con la función del juez, ¿no? Porque es muy importante poder siempre resolver.
Claro.
Los jueces a veces están en unas condiciones que, no sé, porque no se produjo prueba, porque se cayó la prueba, o porque no sé qué pasó, y les resulta complicado, ¿no? ¿Cómo ve usted la presunción del artículo 41 de la ley de procedimientos de ustedes?
Sí, dice de la declaración jurada que prestan los...
Sí. ¿En qué caso se invierte la carga probatoria?
Importante pregunta.
Lo que pasa es que las cosas más importantes que tiene que saber un juez, ¿quién tiene que probar?
Lo que pasa es que ese artículo está unido con el 52 y 54 del DST, ¿no es cierto?
Pongámosle el caso este...
Sí.
Pero no como se resolvió, sino en otra situación, ¿no? El trabajador que cobraba en parte en blanco o parte en negro, el empleador presenta los recibos firmados por el trabajador y esos recibos tienen respaldo en libros. Ahí, ¿cómo se evalúa la prueba del trabajo en negro, del pago en negro, del monto de remuneración en negro?
Mire.
¿Quién tiene la carga de probar en ese caso?
No, el que invoca es el que tiene que probar, si se da, ¿cierto?
¿Si no hubiera presentado el libro? ¿Que respalden o no hubiera presentado recibos?
Claro, si no presenta libros, aunque nuestra...
¿Qué pasa con la carga probatoria?
No, por eso le digo, si...
¿Quién tiene que probar que no pagaba en negro o quién tiene que probar que cobraba en negro? Si no hay respaldo contable.
Por eso. ¿Cuál es la parte débil de la...
Uno u otro.
Claro. El trabajador es la parte
del... ¿Qué tiene que probar?
No. Si no presenta los libros...
¿Qué pasa en ese caso?
¿Qué dice nuestro código procesal cuando no se presentan las pruebas?
No, bueno, el artículo 41 es específico con respecto a este tema. Crea una presunción en favor del trabajador.
Claro, tiene una presunción.
Es buenísimo.
Claro.
Para los trabajadores, por supuesto.
Tiene una presunción a favor del trabajador si no presenta el libro,
sí.
¿No es cierto?
La pregunta es, ¿en qué caso se invierte la carga probatoria? Porque el juez tiene que saber quién tiene, especialmente en nuestro juego, ¿no? En laboral, quién tiene que probar tal o cual cosa también, o sea, más allá de los principios.
Bueno, el 41 dice que si ya prestando declaración, ¿no es cierto? Determina que en ese caso... Es el empleador el que ganaría, ¿no es cierto?
Se invierte la carga probatoria.
Pero también el abogado de la empresa debería haber pedido informes a alguna organización para tratar de zafar esa situación, porque si eso queda ya determinado con una pericial.
Otro tema. ¿Había empezado a hablar algo de las facultades que tiene el empleador de cambiar las modalidades del contrato de trabajo?
¿De las modalidades de contrato de trabajo?
Sí. ¿Tiene alguna facultad? ¿Puede cambiar alguna modalidad el empleador?
No. Modalidad de contrato de trabajo, no. Lo que puede cambiar...
¿Qué puede?
En el Ius Variandi, el 63...
66.
66, perdón.
No importa el número.
Es la manera de cómo se ejecuta el contrato, pero la modalidad.
Ahora, tiene un ejemplo típica, porque no le entiendo qué es lo que me quiere decir con eso.
La modalidad típica de cómo contratamos, no. Ese es el límite de los Luzbariani. Lo que puede decirle es cambiar el cómo, el por qué, las formas. La forma, dice la doctrina, puede cambiar las formas.
¿Se puede cambiar el salario?
Pero sustancialmente el contrato de trabajo no se puede cambiar.
¿Podría cambiar el salario?
Por supuesto, si va a subir de categoría, y lo que hablamos recién del profesionalismo, si le da curso de capacitación, que es una de las, ¿no es cierto?, obligaciones sociales que tiene el empleador.
¿Podría cambiarlo de lugar de trabajo? ¿De una sucursal a otra, por ejemplo?
¿Cuál es el límite? No, yo creo que ahí lo que...
¿Cuál es el límite?
Si usted es vendedora de comercio, usted tiene que seguir siendo vendedora de comercio.
Pongámosle
que... Usted quita un convenio colectivo de trabajo,
una categoría... Trabajo por Madrid en un comercio y vendo, y esa persona tiene un comercio, no sé, entre Leo. Le dicen, a vos a partir de mañana vas a trabajar entre Leo.
Está bien.
¿Podría hacerlo el empleador, y cuáles son los límites de eso?
Por eso, ahí los límites están descritos en la... hay varios principios ahí que juegan también con este Luzbariani, porque tampoco es una decisión unilateral de buenas a primeras sin una normativa que lo cuadra, ¿no es cierto? Lo primero es no cambiar sustancialmente la modalidad contractual.
Este caso que yo le planteo, porque en realidad nosotros tenemos que resolver sobre casos concretos.
Claro.
Entonces yo le planteo este caso. ¿Cuáles son los límites que usted evaluaría para considerar si existe ejercicio abusivo del Luzbariani o no? ¿Cuáles son los criterios, digamos, de evaluación?
Y precisamente...
¿Que establece la ley o que establece?
Claro, la proporcionalidad, la razonabilidad,
¿no es cierto? ¿Qué más?
El 7, el 8, ¿no es cierto? Mejor condición, la materia. O sea, si la persona significa, ¿no es cierto?, como ha dicho la Corte Suprema.
A mí me mandaron a trabajar a Trelew y yo la verdad que no tenía ganas. La verdad sea dicha. Entonces, señor juez, no estoy de acuerdo con esta decisión del empleador, así que me considero despedida. Porque
claro, pero
hizo ejercicio abusivo del Luzbariani.
Claro, pero ahí tiene que probar usted.
¿Qué tiene que probar?
Claro,
¿quién?
El empleado. El empleado es el que invoca, es el que tiene que probar.
¿Qué?
Tiene que probar que la relación laboral, en realidad... es una relación que desmejoró, es disvaluosa para él.
Bueno,
o sea, ¿no es cierto? En este sentido, bueno, ahí se desplegará todo el artificio legal para o declarar, como usted dice, ¿no?, que le otorgue tarea y se pondrá bajo el 246 según la casuística, ¿no? Pero básicamente Luzbariani no está determinado por la ley para perjuicio del trabajador.
Igual la ley da pautas de evaluación.
Claro. Dice Luzbariani que incluso debe vigilar la dignidad del trabajador. ¿No es cierto? Dice también incluso que se puede considerar ponerse bajo despido indirecto. ¿No es cierto? Y hay un trámite procesal ahí, sumarísima ahí. Pero... es para la organización, dice la ley, que es para la organización productiva de Luzbariani. O sea, lo que hace el empleador, que es el titular de los bienes de producción.
Eso sería. Vamos a los casos concretos, que es lo que como jueces tenemos que enfrentar. Porque, bueno, nada, los trabajadores se sienten desprotegidos y buscan la defensa de un abogado que nos ayude y se presentan ante nosotros como jueces. Que tenemos que tomar decisiones, ese es el tema, ¿no? Lo que hace un juez es decide.
Yo creo que si abuso de la posición del empleador con respecto
a... Lo que yo le preguntaba era cuáles son los criterios de evaluación para ver si es ejercicio abusivo o no.
Si hay desproporción en el salario, por ejemplo, si hay una baja, una merma significativa.
Pongámosle que no le aumentó el salario.
Claro.
Me mandó a vender a Trelew, lo único que hace es me paga el viático.
Claro, pero...
Yo trabajaba de 8 a 14, y entre el lado tengo que trabajar de 8 a 14, también vivo en Madrid.
Sí, pero
¿cómo evaluaría usted? Claro,
después el viático también es remunerativo, o sea, si no lo rinde... claro, o sea...
Bueno, más allá de la naturaleza jurídica del viático, claro. Digamos.
En realidad no mejora absolutamente nada la condición laboral que ella tenía precedentemente.
¿Tiene que mejorarla para poder...?
Por supuesto, si usted va a hacer el uso de Luzbariani...
¿Mejorar?
tiene que haber una proporcionalidad en cuanto, porque tiene que justificar
esta. ¿Pero proporcionalidad es lo mismo que mejorar?
Pero si,
imagínate, para que sea tentador, mejorará.
No, pero si esto obedece a un principio basal, ¿no es cierto? Igual tarea, igual remuneración, ¿no es cierto? Si yo, a mí me van a cambiar de mi centro normal de tareas y me van a trasladar a una ciudad que es ajena a mí, no hay, aunque sea un daño, aunque sea un daño espiritual, una zozobra,
bueno,
¿no es cierto? Una intranquilidad, ¿qué estará
haciendo? Criterios de evaluación,
¿no es cierto? O sea,
criterios de evaluación son.
Por eso yo hablo de proporcionalidad y razonabilidad, capaz que no lo sé explicar, pero yo me refiero a muchas situaciones personales que tienen las personas con esto. O sea, el criterio, como dice la sentencia, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada, tiene que buscar la equidad, o sea, no se puede decir que una persona, ¿cómo se llama?, va a ser trasladada de sacar de su centro normal de tareas y no se le va a retribuir, porque, ¿cómo se llama?, precisamente es el criterio que la ley persigue, ¿no es cierto?, de que usted reciba una justa retribución, incluso aluciendo más, dice el artículo 14, que usted puede hasta participar en la dirección de y la ganancia de la empresa. O sea, si eso es principio.
No es operativo, eso sí
también. Sí, pero.
Los trabajadores son socios de la desgracia, pero.
En Chile sí. No la... En Chile sí, en los meses de mayo. Ah. Yo fui trabajador en Chile, nos pagaban la ganancia de la empresa.
Bueno, pero acá no ocurre. Socios de la desgracia.
Yo igual las pido las demás.
47, pero no la ganancia.
Yo igual las pido, pero nunca me las dieron.
Ojalá, eso sería bonito.
Pero yo, para armar el criterio que tiene la ley, ¿no? Este de que si usted va a ser trasladada, o sea, si usted va a seguir una intranquilidad, ¿no es cierto? Y lo que dice el artículo 12 también, lo que estábamos hablando, que ¿cómo vamos a pactar usted y yo situaciones de ventajosas para mí?
Otra pregunta que nos propone acá el doctor. ¿Sabe qué es lo que dice la Corte con respecto a la repotenciación, actualización, no sé cómo llamarla, del, digamos, los criterios de aplicación del RIPTE?
Mire, hubo mucho problema con el tema del RIPTE, porque del 26 de octubre del 2012 que sale la ley, y lo que era antes de la ley, ¿no es cierto? El problema se suscitaba precisamente porque los que dice la ley desde el primero 10 de enero del 2010 debían ser actualizados por RIPTE, y bueno, los que ya venían posterior al 2012 ya eran actualizados por RIPTE más tasa del banco, ¿no?
Sí.
Ah, perdón. Ah. Sí, ahí hay una causa, creo que es Valdés, no me acuerdo muy bien.
No importa.
Bueno.
Lo importante es lo que dice la Corte.
Bueno. El problema se suscitaba porque las personas que debían ser, ¿cómo se llama?, se les debía cancelar la prestación dineraria antes del 2012, el cálculo que se ajustaba precisamente con el RIPTE, ya que este pago es mensual, o sea, son dos veces al año, los restantes cinco meses quedaban sin el ajuste al RIPTE. Porque el RIPTE, como se actualiza el sexto mes, quedaban los demás deficientes, ¿no? Y se suscitó el problema si correspondía o no a estas personas del 10 de enero del 2010 recibir todo esta actualización que se venía dando con los otros del 2012 en adelante. Entonces la Corte habla de un trato, la doctrina habla de un trato discriminatorio en cuanto a la violación del artículo 16 de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los fallos que ajustaban RIPTE antes del 2012, los jueces de primera instancia y los de Cámara del Trabajo, no hacían alusión directamente a lo que decía la LRT, sino que buscaban principios protectorios, este carácter alimentario que tiene, ¿no es cierto?, el derecho laboral, de que las prestaciones deben ser en manera inmediata. Y eso era lo que más o menos trataba de zanjar esta situación de mejoramiento en las prestaciones dinerarias.
Doctor, un par de preguntitas. ¿Pudo leer el proyecto que hay dando vueltas sobre la reforma del Código Procesal? en materia laboral.
¿Acá en la provincia?
Sí.
No, no, me lo mandaron para corrección, pero no, o sea, para hacer la... La verdad que no...
Vi. Tema organización... de
pero si está todo unificado en uno solo...
En lo que hace a la organización de lo que vendría a ser un, la nueva concepción de un juzgado, una oficina judicial, como se le dice, ¿pudo ver algo tampoco? ¿Tiene idea?
Estuve leyendo la ley orgánica de la justicia, pero en el fuero laboral. Pero...
Bueno,
claro, de la. Bueno, los proyectos no.
Está bien,
no.
Está bien. Está bien para mí.
Bueno, gracias.
Bueno. Gracias.